RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Comenzamos una nueva misión de Soundtrack. Les habla Ileana Aparicio. En la mesa de trabajo me acompañan Sebastián Barbosa, Juan Sebastián Peñalosa y en el Control Master nuestra amiga Stephanie Hernández. Hoy como invitado especial vamos a contar con la participación de Fernando Barbosa y hablaremos de qué pasa cuando un mono cuenta la historia más humana del pop británico. Además, quédense porque al final en Cineastas al Día les vamos a tener una recomendación imperdible para completar esta maratón de biopics musicales.
Gracias, Ileana. Hey, queridos oyentes, imaginen esto. Están viendo la biografía de uno de los artistas más grandes del pop, pero el protagonista es un chimpancé digital. Suena loco, ¿verdad? Pues esto es Biederman, la apuesta más arriesgada del cine musical en años.
Hoy en Soundtrack.
Soy Robbie Williams. Esta es mi historia, pero no voy a contarla de una manera ordinaria, porque no me veo como los demás me ven.
¡Por las siguientes 2 horas son míos!
Para ser sincero, siempre he sido un poco menos evolucionado. Así que vayamos desde el comienzo, ¿les parece? Mi papá estaba muy enamorado de las estrellas de sus días.
No puedes aprenderlo, o naces con eso, o eres un don nadie.
No quiero ser un don nadie.
Eres suficiente.
Y aquí viene lo interesante, Juan Sebastián. Michael Gracie, el director de El Gran Showman, decidió que la mejor manera de contar la vulnerabilidad de Robbie Williams era deshumanizándolo, literalmente. Williams mismo lo dijo, en varias ocasiones incluso. Siempre me he sentido menos evolucionado que otras personas.
Así es, compañero. Ahora, un dato escalofriante. $110 millones de presupuesto. Casi 2,000 tomas de efectos visuales por Weta FX.
Los mismos de Avatar y El Planeta de los Simios. Un montón.
Exacto. Y solo recaudó 22.5 millones mundialmente. Pero esperen. Porque el soundtrack alcanzó el número 1 en Reino Unido, donde a Williams, su 15º número 1, igualando a...
Los Beatles. Ahí está la paradoja. La música triunfa, pero la película tropieza. ¿Por qué creen que pasa? Vamos a descubrirlo.
¡Te aceptaron! ¡Entraste a esa banda!
¡Venga! ¡Voy a ser famoso!
Miren alrededor de la mesa. En 5 años, todos vamos a odiarnos. Pero seremos ricos.
¿Te parezco una estrella del pop?
No te cambiaría ni un cabello de la cabeza.
¡Quiero
Quiero demostrar que puedo hacerlo por mi cuenta.
¿Demostrarle a quién?
A todos.
Las canciones solo son valiosas si te cuestan algo.
Si vas a reírte, hazlo por dentro, ¿sí? Mírame. ¡Logré hacer algo de mí!
Recuerda, creo en ti.
Entonces, la historia comienza.
Minuto Soundtrack.
Es momento de nuestro Minuto Soundtrack. Escuchen esto.
I sit and wait. There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head.
Minuto Soundtrack.
I sit and wait. Does an angel contemplate my fate? Do they know the places where we go when we're grand? I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead. I'm loving angels instead.
¿Notaron la diferencia? Esta no es la versión que conocen de la radio. Batu Singer, el compositor, que por cierto incluso compuso algunas de las canciones de La Era del Hielo, y el mismo Robbie Williams grabaron absolutamente todo. Cada canción fue un re-song, que es básicamente volver a cantar absolutamente todo, para ajustar la emoción exacta a cada escena.
Maravilloso, ¿no? Es como si cada nota fuera una confesión. La voz entra tarde, casi dudando.
Uf, y los silencios, Juanse. Esos silencios entre versos que no existen en la versión original son una joya. Son pausas para respirar, para procesar el trauma que se está viviendo. La música no acompaña la historia, es la historia.
Totalmente. Pero bueno, Sebas, hablemos del elefante. Perdón, del mono en la habitación. Jono Davis usó 101 puntos de captura facial cada día de rodaje. Pero aquí está el detalle que me voló la cabeza. Los ojos del chimpancé son escaneados reales de los ojos de Robbie Williams.
Es inquietante cuando lo piensas, ¿no? Porque es que te está mirando el verdadero Robbie a través de esa máscara digital.
Exacto. Y conectemos esto con el momento cultural. 2024, post-pandemia, saturación de biopics musicales, después de Bohemian Rhapsody y Rocketman, Elvis, ¿qué más podías hacer para destacar?
Total, la tenía un poco difícil. Gracie no quería otro karaoke glorificado. Él quería que sintiéramos la deshumanización de la fama. ¿Ustedes qué opinan, oyentes? ¿El mono los acerca o los aleja de la historia?
Hoy en La Escena Sonora...
Mini Robbie Williams journey, and
I'm on really good form, folks. I don't know if you've followed my life and my ups and downs, my trials and tribulations, my alcoholism, my mental illness, my agoraphobia, all of the above, my body dysmorphia. What else have I got?
Ahora pensemos en el Royal Albert Hall, 6 y 7 de noviembre de 2022. Esos dos no fueron para nada conciertos normales.
Totalmente de acuerdo. El público llegó de gala sabiendo que serían parte de la película. Imagínate, estás viendo a Robbie Williams en vivo, pero las cámaras están grabando para convertir este momento en puro cine.
Y además aquí está la magia del diseño sonoro. En la película, la mezcla comprimió lo máximo al público. Los 5.000 espectadores sonaron como si fueran uno solo. Y la voz de Robbie Williams, por otro lado, flotó por encima, casi como si fuera fantasma.
Es fantástico, ¿sabes? Este es un apartado que la película hace muy bien, porque dicho momento no desentona con otro concierto memorable. En K-Word, un concierto que según la película es un momento casi bisagra en la carrera de Robbie, y esto lo transmite muy bien el filme.
Tal cual, es que la secuencia de Let Me Entertain You, Robbie peleando contra las múltiples versiones de sí mismo, el audio se fragmenta, cada Robbie tiene su propia firma sonora, el rockstar Robbie, el de Take That, el Robbie adicto, el Robbie niño, uf, esto es una esquizofrenia auditiva total.
Brutal esa escena, pero ahora es momento de saber si a uno de ustedes le impactó tanto esta y otras partes de la película como a nosotros.
En Soundtrap, el personaje es usted.
Y bien, ahora es momento de recibir a nuestro invitado especial en Personaje Soundtrack. Fernando Barbosa vio esta película, como él dice, con los oídos. Fernando es un intérprete multilingüe entre inglés, español, lengua de señas colombiana y señas internacionales. Es especialista en educación superior y transformación digital. Es un amante de la música anglo y alguien que siempre está listo para una buena historia. Fernando, bienvenido.
Gracias por ese cumplido de las buenas historias y las buenas conversaciones, sobre todo.
Bueno, bien, ahora vamos directo al grano. ¿Qué escena te sonó más verdadera y por qué?
Varias. En ese momento se me venía a la mente la escena con Nicole Appleton, donde hay como ese rompimiento de corazón de ella. Él le rompe el corazón después de todo lo que ha hecho, y también rememora la primera escena con ella donde cantan juntos en un barco. Otra pudiera ser la escena en la que el papá se va en un bus de hinchas del Manchester United a ver un partido y nunca vuelve, y después de que él tiene que irse con su mamá, mudarse a otro lugar, se llevan sus cosas en una caja. Fuerte. Esas escenas se sienten muy reales.
Qué interesante. Ahora vamos a ver un poco sobre la película. Rock DJ en Regent Street. 500 bailarines, 5 cambios de vestuario digital. ¿La canción cambió de sentido al verla en este contexto?
No, totalmente. Es una vaina brutal porque el contexto que uno trae de Rock DJ es de un Robbie Williams como medio contestatario, medio irreverente, donde saca ese video inicial en los 2000 y empieza a hacer ese striptease y tira no solamente su ropa, sino su piel, sus músculos, y que fue aclamado por muchos, pero también criticado por otros, a cambiar acá por una escena, como tú lo dices, con mucho baile, muchos artistas en Piccadilly Circus, que es también un gran recuerdo que tengo de Londres, me llevó allá, y creo que esto también es algo bueno de las películas, que se graben en escenarios reales, que a quien ha estado allí lo lleve allá, o a que quien no ha estado no lo anime a que vaya. Y pues nada, con Rock DJ es ver y decir, aquí no es Robbie Williams, sino Take That, diciendo I don't want to rock DJ, no quiero más rock, en un país como Inglaterra o todo el Reino Unido, donde es muy famoso por el rock, los Beatles, Blur, Oasis. Take That estaba saliendo como una boy band, una banda de chicos, puro pop, algo muy marketeado para las chicas, pero entonces la rompen y te demuestran es que el pop también puede, y esa escena pues se lo lleva todo.
Interesantísimo, porque sí, el mercado musical del Reino Unido es algo bastante difícil de penetrar, contrario de pronto al tema de Estados Unidos. Pero bueno, ahora la pregunta del millón. ¿Qué piensas tú del mono de CGI? ¿Te sumó o te restó? ¿Te sacó de la historia?
No, para nada, para nada. Me parece que es un excelente hilo conductor y una muy buena elección de parte del director, guionista, del propio Robbie Williams. Porque quizás si hubiera sido él, quienes lo hubiéramos visto, nos hubiéramos centrado en su rostro, en pensar en sus ires y venires, en sus altas y bajas desde el inicio, no en los momentos en los que la película nos lleva a eso, y quizás no hubiera hecho conexión desde el principio. Y uno hace conexión con ese changuito desde el principio, y que lo vas viendo luchando contra su ansiedad, que lo vas viendo después en esa batalla contra sus demonios interna, en ese festival. O sea, me pareció una elección muy, muy buena, aunque hablando fuera de micrófonos me comentabas que eso influyó en el presupuesto y que quizás no rentó tanto, ¿no? Pero para mí, muy buena.
Excelente. Y bueno, hablando de conexiones, ¿qué es lo que más te llegó de la película?
Me encantó cómo utilizaron la banda sonora, ¿sabes? Porque la primera canción que suena es Feel, y es cuando él vive ese abandono de su papá, porque él lo amaba. Él quiso ser artista por su papá. Y entonces suena Feel, y yo que no había visto nada de reviews de la película, nada de reseñas, nada, entonces creí que Robbie Williams había creado esa canción de Feel por ese momento, y que de ahí en adelante las canciones iban a sonar en orden cronológico. Fue cuando después vinieron más canciones y dije, momento, eso no está ahí. Entonces, pues me llama la atención la manera en la que lo manejaron, en la que la música es un musical, pero no lo sientes tan cheesy o como tan lento como musical, sino es un paseo por la vida de Robbie Williams, pero a través de la música.
Interesante. Y hablando justamente de la música, si tuvieras que armar una playlist, digamos, de 3 canciones para entender a Robbie Williams, ¿cuáles serían y en qué orden?
Yo diría que inicialmente Feel sí o sí tiene que entrar. Inicialmente por lo que él vive con su papá cuando se va. Rock DJ, por lo que pasó en la película, por lo que significó para su carrera cuando la lanzó. Y Angels, cuando por estar en ese mundo de fama, él olvida a su abuela, a su nan, como le dice en la película. Y después entonces suena Angels. También, aunque ya sabía que no era cronológico, también dije, canción sota que le escribió a su abuela. Y ahora vuelvo y pienso y digo, quizás no fue así, pero es muy buena. Entonces, de esas tres películas, yo diría que de la película, esas tres. Pero tiene otras muy buenas de su vida artística, como Supreme.
Interesante. Y es que sí, la verdad es que Robbie tiene un listado de canciones bastante bueno. Y bueno, es difícil meterlas todas quizás en una sola. Pero bueno, las últimas dos preguntas y nos vamos. ¿Crees que ha cambiado algo en tu forma de ver a Robbie Williams con la película?
Total, total, porque conocía la cara que los medios habían mostrado sobre él. Pero ahora es escucharlo a él contar su historia. Y es decir, ok, fue una persona con vicios, con excesos, pero ¿qué lo llevó a eso? ¿Qué vacíos había dentro de sí? ¿Qué vacíos tuvo en su familia? ¿Qué carencias de afecto que de X o Y manera terminaron afectando su vida? Así que para mí la película también es escuchar su versión de la historia.
Genial, qué buen análisis. Y bueno, ahora cerremos con una sola frase. Para ti, ¿qué es Better Man en esencia?
Es una redemption movie. ¿Sabes que existen las redemption songs, que son canciones para redimirse? Esta es una redemption movie. Es muy... Él se redime de todo lo que ha pasado. Es muy buena. Insisto en lo que me dijiste. No fue tan taquillera y me parece muy malo porque con esto él se redimió. Pero, aunque quizás no tuvo tanta taquilla, le ha permitido darle un reinicio a su carrera. Y vamos ahora quizás a ver el round 3 de la vida de Robbie Williams, de la vida artística.
Exactamente. Y de hecho, como dato curioso, por ahí ya ha sacado ciertas cositas nuevas aparte de lo que hemos visto de este álbum de Better Man. Pero bueno, mil gracias, Fernando, por compartir con nosotros tus perspectivas y estar hoy en los espacios de Soundtrack de la Radio UNAD Virtual. Para continuar, vamos a darle un espacio a la gente. Vamos a saber qué opinan sobre nuestra cinta.
En Soundtrack, la gente opina.
Nuestras preguntas para esta semana son: ¿te gustó el mono de CGI o preferirías al ser humano?
Si bien me sorprendió un poco al principio y como que no entendía muy bien, me gustó porque no sabía cómo impostado ni irreal. Y ya después investigué un poco sobre por qué lo representa como un chango. Y pues sí, está interesante. Algo que también vi por ahí era que tenía los ojos del mismo Robin Williams. Entonces también es un dato ahí muy, muy interesante.
Bueno, me gustó el concepto del mono, si te soy honesta. Siento que el personaje quedó muy bien creado y le da un toque especial, un toque diferente a la película. Entonces, creo que si hubieran puesto un humano, no hubiera sido el concepto tan atrayente como lo es.
¿Y conocías antes a Robbie Williams o lo conociste por la película?
No mucho, como dos o tres canciones nomás, pero sí sabía básicamente pues quién era.
No, aunque mi voz se escucha joven, no soy tan joven, ya tengo mis canitas. Y ya lo había escuchado muchos años atrás. De hecho, una canción de él que se llama Angels, tengo una anécdota bonita y es que es una canción favorita de mis papás. Entonces es una canción que recuerdo con mucho cariño, sobre todo la versión en español es la que a mí más me gusta, pues porque es en mi idioma materno, mi lengua madre.
Agroparlante.
Amplificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAD Virtual o en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
Contando hasta 10 es un espacio que nos invita a detenernos, reflexionar y transformar.
Un espacio que nace desde la comunicación transformadora.
Como estrategia del Programa de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia, UNAD.
Aquí hablamos de salud emocional, relaciones humanas y los desafíos de la vida diaria, con el acompañamiento de expertos y voces que inspiran.
Escúchanos
todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio UNAD Virtual.
contando hasta 10, porque a veces
detenernos es el primer paso para avanzar.
Ok, Juan, pero seamos honestos. La película es técnicamente impecable, pero...
Sí, Sebas, lo sé. Pero 110 millones de presupuesto y solo 22 millones de recaudación. Algo falló.
Sí, ¿sabes? ¿Será que es que de pronto el mono era demasiado? Bueno, mira, yo entiendo la metáfora. Lo que decíamos al principio, la deshumanización de la fama, el sentirse menos involucionado... Pero de pronto fue como un poco arriesgado, ¿no?
Pero, sí, cuando estás contando una historia sobre conexión humana y vulnerabilidad, no es contradictorio poner una barrera CGI de 1968 tomas de efectos visuales.
Bueno, sí, aunque, y si esa es precisamente la genialidad, Williams mismo lo dijo, hay una entrega a la maquinaria de la industria que requiere que seas un robot o un mono. Básicamente, ambos siguen órdenes, ¿no? Y pues él dice que eligió ser el mono.
Tuche, la distancia que crea el CGI tal vez es exactamente la distancia que Williams sentía con su propia humanidad.
Correcto. Pero bueno, veamos entonces un poco por el lado de la crítica, que dice tanto la crítica especializada como el público. The Rotten Tomatoes dice que el 88% de la crítica la aprobó. Pero atención, el 94% del público también la aprobó. Entonces, ¿qué pasó?
Y mira que un crítico escribió, el uso del mono hace que esto sea una experiencia visceral. Por otra parte, otro crítico dice, confirma que Grace tiene un don para dirigir musicales, haciéndolos tan dinámicos visualmente como sea posible.
Así es. Por otro lado, también leemos que el ritmo es acelerado y la naturaleza abrumadora pueden ser agotadores. Y es que, bueno, si son 2 horas y 15 minutos, entonces imagínate tú tener un ritmo tan acelerado en tanto tiempo. Puede ser agotador.
Exacto, tienes razón. Pero bueno, aquí está nuestra pregunta para ustedes, queridos oyentes. ¿Qué compra el público? ¿La música? ¿El mito? ¿O la vulnerabilidad? Porque claramente compraron el soundtrack número 1, pero no las boletas para el cine.
¿Será que es que preferimos consumir la vulnerabilidad de los artistas en Spotify más que en la pantalla grande?
No podemos hablar de Bitterman sin hablar de Tay-Tag. Contexto rápido, les explico. 1990, 5 chicos de Manchester, Williams entra con 16 años.
Todo un pollito. Y bueno, un dato brutal. Ellos se ganaron solamente 180 libras en su primer año y medio. Ah, pero de ahí pasaron a vender 30 millones de discos mundialmente.
Una locura, ¿cierto? Pero el 17 de junio de 1995, Williams se va. La película lo muestra crudo. La verdad, alcohol, cocaína, una crisis nerviosa, como él la describe.
Y aquí está lo doloroso. Gary Barlow, el líder, no tomaba en serio las ideas musicales de Williams. Imagínate tú, tienes 20 años, estás en la flor de tu juventud, eres parte del grupo más grande de Reino Unido, pero nadie escucha tu voz creativa. Qué barrera, ¿no?
Exacto. Y pues así fue como el grupo le dio un ultimátum. O te alineas o te vas. Y así fue. Tay-Tag se disolvió 7 meses después, el 13 de febrero de 1996.
Y súper interesante porque en la película casi que se muestra como que el grupo podía sobrevivir sin él. Pero pues ya vemos que no. Y la ironía es que Williams en solitario superó absolutamente todo lo que Tay-Tag había logrado.
Curiosidades Soundtrack.
Oh, número 1.
La película se desarrolló de grabaciones de entrevistas que Grace hizo con Williams durante año y medio en Los Ángeles. No había guión inicial, solo conversaciones.
Top número 2.
Melbourne, Victoria. Better Man es la película más grande jamás hecha allí. Generó 3.000 empleos y dio $142 millones que fueron inyectados a la economía local de esta ciudad de Australia.
Top número 3.
Los AACTA Awards, 9 premios, incluyendo Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor para Yono Davis, El Hombre Dentro del Mono.
Top número 4.
Esta película fue nominada al Oscar por efectos visuales y compitió contra, bueno, contra otras películas que sí recuperaron su inversión.
Y el número 5.
Y este es mi favorito. El diseño del mono se trabajó en una escala. Por un lado, en un extremo, foto real de un chimpancé. Y por el otro extremo, robio humano. El diseño final es exactamente en el medio. Mi bestia, mi hombre.
Y bueno, mis cineastas al día. Si Better Man les ha intrigado, tienen que verse también Rocket Man de 2019.
Así es. Dexter Fletcher dirigiendo a Tyrone Egerton como Elton John, otro musical biográfico que rechaza el realismo.
Así es. Pero donde Better Man usa un mono con CGI, Rocket Man usa fantasía musical pura. Hay muchos números musicales que ocurren en la mente de Elton, pero no en la realidad.
Es fantástico, ¿no? Como las dos películas comparten ADN Grace. Fue productor ejecutivo de Rocketman, ambas entienden que la verdad emocional no necesita la verdad literal.
Y aquí el dato para cerrar. Better Man está disponible en digital y pues de hecho lo está desde el 11 de febrero de este año 2025 y llegó a Paramount Plus. El soundtrack de la película sigue siendo el número uno en el Reino Unido.
Bueno, amigos de llegamos al final de esta misión de Better Man. Nos recuerda que a veces necesitamos distanciarnos, incluso hasta de nosotros mismos, para vernos realmente. Si la fama es ruido, esta película propone algo radical. Escucharse a través del silencio, verse a través de otros ojos, aunque sean los de un chimpancé digital. Chau, chau.
Radio UNAT Virtual, emisora de la UNAT, Colombia, para una audiencia global.